Vamos a hablar, como te decíamos tempranito, de la Triple Alianza de la mano del profesor de Historia, Abel Antivero. Muy buenos días, Abel. Bienvenido a Nacional. ¿Cómo estás?
Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien. Bienvenido, Abel. Bien, buen día.
Reflexionando un poco sobre este tema que nos propones en el día de hoy, y recordábamos que es otro de los procesos de la historia negra argentina, y recordábamos que el Día del Niño se celebra justamente en ocasión de esta tremenda guerra.
Así es, este un capítulo infame en esta historia, la historiografía liberal iniciada por Mitre, que es esa historia, o mejor dicho, esa historia que nos han contado o nos han formado nosotros en la escuela primaria y secundaria, donde algunas cosas se han ocultado, por supuesto, en un proceso de construcción de país, ¿no?, de identidad nacional. Y dentro de en ese marco podemos citar la guerra de la Triple Alianza, donde más que nada se le ha denominado en los últimos años como de la triple infamia. Reanalizando echándole otra mirada a lo que fue o a las causas y cómo tuvo que ver los enfrentamientos internos de, en ese momento todavía, que quedaba de la guerra civil entre unitarios y federales, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que, de por sí, tenemos que citar que a mediados del siglo XIX estaba impuesta o se empezaba a imponer una mirada elitista, sobre todo por parte de Sarmiento, a quien en algún momento tenemos que dedicar algún capítulo, pero sobre todo la mirada de Sarmiento, donde miraba de reojo el progreso del Paraguay, quien estaba a cargo de Francisco Solano López, debe recibir algunas críticas sobre su modo de gobernar. Aún así, poniendo la balanza, los números positivos de Paraguay en ese momento eran positivos, ¿no? Uno de los primeros países que tiene un bajo índice de analfabetismo, donde la educación era pública mucho antes que lo que se conocía como en ese momento como la Confederación Argentina, posteriormente ya la República Argentina, donde no había universidades, pero sí había escuelas normales que servían para formar a profesores, no tenía deuda externa, tenía un gran desarrollo nacional, obviamente con un intervencionismo del capital inglés, como sucedía en el resto de los países de Latinoamérica, donde estaban las estancias de la patria, que servían, las estancias de la patria eran, no eran estancias que pertenecían a la oligarquía, como pasaba, por ejemplo, en Argentina, pero servían al Estado paraguayo y servían para sembrar y cosechar cereal y tabaco, ¿no? Pero en realidad todo ingreso terminaba yendo al Estado paraguayo. Y donde había bajos índices de desocupación, casi nada, y todos estos números positivos hace que Sarmiento empiece a mirar de reojo este modelo de progreso y de avance con el temor de convertirse, digamos, en un potencial adversario, ya sea en lo económico como en lo militar, tanto para Brasil como para Argentina, ¿no? Y en ese sentido hay que mencionar que ocurre un incidente, porque la guerra se inicia por una situación que sucede en la República Oriental del Uruguay, cuando Uruguay recibe el Partido Blanco, que era el que gobernaba a través de Bernardo Berro, recibe un golpe de Estado y es invadida por Venancio Flores. Venancio Flores estaba siendo apoyado por Bartolomé Mitre, quien luego se descubre que le financia armas, personal militar, y que le da también todo el apoyo político, ¿no? Y como el único aliado en la región que tenía Uruguay, el gobierno de Bernardo Berro era el Paraguay, inmediatamente al enterarse de Francisco Solano López, primero le pide permiso al gobierno de Mitre para pasar por el territorio correntino, y ante la negativa, por supuesto, de Bartolomé Mitre, decide pasar por el territorio sin permiso, y esto genera un efecto dominó, digamos, porque se suma a Brasil. Había ya un preacuerdo de que en caso de que esto suceda, si la Argentina se veía involucrada, Brasil iba a interceder. Y acá hay que citar lo que se conoce como el sitio de Paysandú, ¿no? Cuando se atenta contra el gobierno de Bernardo Berro, Paysandú es rodeada por tanta fuerza uruguaya a cargo de Venancio Flores, también como de la flota brasilera. Y por más de 30 días Paysandú es totalmente bombardeada con la mirada, entre comillas, neutral de Argentina, inclusive la mirada neutral de Urquiza, quien tiene un hijo que defiende Paysandú, que se cruza desde el territorio argentino al territorio uruguayo y se va a Paysandú a defenderla, ¿no? Que es Waldino Urquiza. Ante eso, a pesar de todo eso, Urquiza sigue mirando con una mirada totalmente neutral, y la defensa es, la verdad que es valiente y es audaz, y es más, genera admiración dentro del territorio entrerriano, en la medida que las fuerzas militares de Venancio Flores son rechazadas, en algunos lugares Entre Ríos se sale a festejar, ¿no? Así es que, por supuesto, a principios de 1865 triunfan las fuerzas de Venancio Flores, y esto hace que el gobierno de Bernardo Berro caiga derrotado, que era del Partido Blanco, y así es que Argentina le declara la guerra también a Paraguay por haber invadido su territorio junto con Brasil y el nuevo gobierno uruguayo. Y ahí hay un tropiezo político que no es el primero, ni tampoco, y político y militar, ¿no? Sobre todo con su poca capacidad, que es el de Mitre, que anuncia que, cuando se declara la guerra al Paraguay, anuncia que en 24 horas estarán los cuarteles, en 15 días en Corrientes y en 3 meses en Asunción. Estamos hablando de 1865, la guerra llevó 5 años, o sea que eso hablaba un poco de la miopía y el poco conocimiento que tenía Mitre sobre la valentía y cómo van a entregar su vida hasta lo último por parte del gobierno paraguayo para defender su territorio y su patria, ¿no? Los primeros momentos de la guerra está a cargo de Mitre, que recibe varias derrotas. Eso se ve a dos causas: una, por la poca formación militar que tenía Mitre, y lo otro es por la valentía de los paraguayos. Y hay que mencionar que ahí, cuando se conforma con el Ejército Nacional, que se cita, que por ejemplo en el caso de Entre Ríos, Urquiza convoca al Ejército, recibe dos rechazos, es decir, le podemos llamar dos desbandes. Es más, al desbande de Basualdo se le conoce de esa forma porque hay soldados que se rebelan y para marchar a Paraguay, y ahí está lo que Ricardo López Jordán le manda a decir a Urquiza, que le menciona y dice: no, los paraguayos son nuestros hermanos, nosotros no podemos ir hacia el norte, sino que convóquenos a combatir a los porteños o a los brasileros, y ahí estará el ejército conformado, ¿no? Y ahí se produce el desbande de Basualdo, que es cerca de la zona de Feliciana, ahí limitando con la provincia de Corrientes, y donde Urquiza, al enterarse, manda a fusilar a un gran número de soldados por rebelarse en un contexto de guerra. Y posteriormente conforman nuevamente el ejército entrerriano y se genera un nuevo desbande, en lo que se conoce como el desbande de Toledo. Así que a medida que se desarrolla la guerra, no se puede avanzar. La resistencia de los paraguayos es audaz, temible y valiente. Y se hace cargo el Brasil, ¿no? Y ahí se empieza a avanzar en lo territorial y en lo político. Y la Triple Alianza empieza a tener sus primeros triunfos, ¿no? Dentro de eso hay que mencionar que, ya que lo mencionábamos al principio, pierde la vida el hijo de Sarmiento en la batalla de Curupaití, ¿no? Dominguito, un hijo adoptivo, se duda si no era hijo de él, pero aún así no dejaba de ser su hijo porque lo había educado, ¿no? Y las consecuencias de esta guerra son terribles porque prácticamente Paraguay nunca se pudo recuperar de esto, ¿no? Porque, bueno, primero con los nuevos límites, hay que decir que ahí lo que estaba en disputa también en ese momento histórico era lo que actualmente son nuestras, las provincias de Formosa, Chaco y Misiones, y ahí definitivamente pasan a ser nuestras. Inclusive actualmente hay algunos historiadores paraguayos que dicen, bueno, que la Argentina reclama tanto las Malvinas, que empiece por ser coherente y empiece a volvernos el Chaco, Formosa y Misiones, ¿no? Y después, en cuanto a lo poblacional, el aniquilamiento es terrible, porque la población masculina desciende, es aniquilada prácticamente en un 90%, y ahí estaba lo que vos citabas, los chicos terminaban yendo a la guerra. Y también ahí se da que Argentina aprovecha y termina de aniquilar de alguna manera, o cercena gran parte de los soldados que son enviados al frente, que son responden a un posicionamiento federal y que en algún momento habían participado de la resistencia a participar en esta guerra, ¿no? No veían con mucha simpatía pelear contra los paraguayos, que se veían mucho más hermanos que los porteños, ¿no?
Abel, yo te interrumpo un cachito porque yo estaba pensando, pues me parece importante este punto en donde la excusa en ese momento, y corregime si no estoy en lo correcto, fue el tema limítrofe, ¿no? Como bien señalabas, provincias del noreste argentino hoy, pero todo esto estaba fogoneado, diríamos, en el barrio por el Imperio Británico en ese momento.
Sí, si bien se vio, el más beneficiado fue el Imperio Británico, pero sí, el Imperio Británico estaba presente ahí con el capital. Ahí hay que marcar dar un marco conceptual mucho más amplio en el que estamos hablando de que Inglaterra estaba buscando nuevos territorios en el marco de lo que es la Segunda Revolución Industrial, y por supuesto buscaba lugares donde se genera el libre comercio y poder sacar materias primas para luego traer productos manufacturados de Inglaterra, ¿no? Siempre con esa mirada sobre el hemisferio sur, tanto como lo hizo con Sudáfrica como con la India, donde en ese momento Inglaterra tenía sus colonias, ¿no? Y donde había intentado a principio del siglo, hay que decirlo, al principio del siglo, con las dos invasiones inglesas, 1806 y 1807, tratar de que Buenos Aires o las Provincias Unidas del Sur pasen, o mejor dicho, en ese momento el virreinato del Río de la Plata pase a ser territorio inglés en ese momento, respondiendo a los intereses que recién mencionaba. Bien. Pero es constante, hay que leer de Calabrín Ortiz, que describe muy bien cómo está constantemente presente y cómo maneja los hilos de la política a lo largo del siglo XIX y gran parte del siglo XX, el imperio inglés, ¿no? ¿Cómo? Inclusive con esto de los ferrocarriles.
Claro.
Yo creo que lo decía acá, hay que hacer el ejercicio de buscar el ramal ferroviario del siglo XIX, cómo se constituyó en Argentina, cómo está constituido, y van a notar que todas las redes apuntan al puerto de Buenos Aires, que con la intención, la firme intención de sacar la materia prima, ¿no? Y sin embargo, si se lo compara con la red ferroviaria de ese momento de Estados Unidos, es una telaraña con partes iguales, con que demuestra que había otro proyecto de país, y eso es, habla un poquito de cómo, porque Estados Unidos es hoy la potencia que es, ¿no?
Bien, ¿cómo queda la situación luego de esta guerra infame? Esto del revisionismo histórico estuvo muy bueno, porque esto que decías al principio es cierto. Son partes de la historia que no nos han contado. Bueno, mucho se omite a la hora de la educación formal, de hablar de diversos procesos históricos, ¿no? Incluso está muy negado al día de hoy el tema del peronismo y demás, con la relevancia que ha tenido para la historia. Pero digo, ¿cómo queda después de este revisionismo histórico la situación o la relación entre estos cuatro países? Vos mencionabas recién que al día de hoy Paraguay sigue reclamándonos de alguna manera por sus tierras, que era casi el 40% de su territorio en ese momento, ¿no?
Exacto, hay que tener en cuenta ahí que Brasil también se queda con gran parte de su territorio, que hoy, o sea, todo el territorio que es limítrofe actualmente entre Paraguay y el Brasil, ahí hay un gran porcentaje que Brasil se lo queda y que no tiene, por lo menos Argentina en un momento internamente se plantea de que, bueno, que el triunfo no genera derechos, por lo tanto se apaciguó un poco con el intento de quedarse con más territorio. Pero Brasil, descaradamente, no tuvo contemplación y se quedó con una gran parte del territorio y generando además un endeudamiento, porque el acuerdo el preacuerdo antes de la guerra era que al ser derrotada Paraguay se iba a hacer cargo de todos los gastos de guerra, tanto de Brasil, de Uruguay y de Argentina, y quedó con una deuda externa tremenda. Y al mismo tiempo también, nosotros también quedamos con una gran deuda, porque el gobierno de Mitre primero le pide dinero a Brasil para poder llevar a cabo la guerra, y posteriormente le pide dinero a Londres, generando y aumentando aún más la deuda externa de ese momento, ¿no? Al mismo tiempo también dentro del mismo Paraguay se privatizaron millones de hectáreas, que eran lo que mencionaba al principio sobre las instancias de la patria, y fue totalmente saqueada y humillada fue humillado el Paraguay, ¿no? Hay que decir que hubo instancias de posibilidades de diálogo y de un cese del fuego. Argentina en ese momento estaba dispuesta, porque sabía que más se extendía la guerra, más gasto tenía que llevar a cabo. Y, sin embargo, el que no quería era Brasil, que era el que toma la posta política, digamos, de la guerra de la triple infamia. También hay que mencionar que los que también se vieron beneficiados por la guerra fueron grandes productores agropecuarios argentinos, porque, por supuesto, en lo que implica la logística de llevar a cabo la guerra, había que proveer hacienda para mantener la tropa, y dentro de esos estaba un tal Justo José de Urquiza, que por supuesto, aparte de militar y político, era productor agropecuario, ¿no? Año después, hay que mencionarlo, como para cerrar la columna, Juan Domingo Perón va a viajar a Paraguay, va a devolver trofeos de guerra que se habían sacado de Asunción, cuando se va terminando la guerra, y hace unos años, en el 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como para ir cerrando el capítulo de la triple infamia, devuelve muebles que pertenecían a la casa de Francisco Solano López, que estaban en el Museo Martiniano Leguizamón, en la ciudad de Paraná, y así es que viaja a Paraguay con, en ese momento, el gobernador Sergio Uribarri, a devolver estos muebles que de manera infame habían quedado en estas tierras, ¿no?
La guerra infame o la guerra del exterminio, digo, al pueblo paraguayo, y qué importante estos procesos de la historia, ¿no? Cómo esta reivindicación, de alguna manera, yo hoy tempranito mencionaba que Gustavo Campana, hablando de cómo en algún momento Argentina exportó terrorismo de Estado a algunos países de Latinoamérica, decía que Argentina debe un perdón, y yo hacía como una comparación, humildemente, de que con el tema de la guerra de la Triple Alianza, también Argentina debe un perdón. Y sin embargo, vos trajiste un pedacito de historia que de alguna manera reconoce ese mal manejo histórico por otros intereses, generalmente económicos. Por eso te preguntaba lo de Gran Bretaña, o lo de Inglaterra, es lo mismo. Cuando Perón y Cristina Fernández devuelven, con lo que significa para la historia poder recuperar los objetos de quienes han sido sus próceres.
Tal cual. Si bien lo que tiene que ver con los muebles es una cuestión material mínima y incomparable con el daño que se le generó a Paraguay, porque hay que mencionar ahí que el condicionamiento económico, político y social posterior a la guerra fue tremendo. Uh-huh. Por eso digo, al día de hoy todavía, inclusive a lo que tiene que ver con la densidad de población, Paraguay no se pudo recuperar. Por lo menos en la gestual, a través del gobierno de Perón y de Cristina Fernández de Kirchner, si bien no se compara con todo el daño generado al Paraguay, por lo menos en lo simbólico y en lo político, el pedir perdón no deja de ser una enseñanza.
Tal cual, de hacerse cargo, ¿no?, y de reconocerle al Paraguay todo lo que sufrió en nuestras manos y en las manos de quienes conformamos esa alianza. Muchas gracias, Abel, nos encontramos el próximo martes.
Gracias a ustedes, un abrazo, buena semana.
Hasta luego.